Y justicia.
Comienza el ciclo 2019 de este microespacio institucional de la Asociación Civil por los Derechos Humanos en Pergamino y hemos aprovechado estos minutos del microespacio para volver a contactarnos con una entrañable escritora que nos ayudó en otra ocasión, hablando de derechos humanos, a entender la trama de lo que es la trata de personas cuando vino a disertar aquí, invitado por el Foro contra la Trata de Pergamino. Se trata de Sibila Camps. ¿Qué tal, Sibila? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Bien, contentos de saber que estás prolífica en tus producciones literarias, en tus investigaciones, que siempre tienen una entrada fuerte a la historia nuestra, ¿no?
Y este ya, bueno, es el tercer libro sobre Tucumán.
Tercer libro sobre Tucumán.
Terminó siendo así, es decir, no fue una cuestión de decir me dedico a investigar este tema, salió así, digamos. Una cosa que a mí me sorprendía siempre cuando las primeras veces que viajaba a Tucumán, te estoy hablando de la segunda mitad de los 80, que cuando empecé a viajar a Tucumán, era que tenía, o sea, hacia fines de los 80, mejor dicho, era que tenía siempre la sensación de estar en Buenos Aires como en el 84, 85, es decir, en la postdictadura. Y había cosas incluso de la ciudad que me llamaban la atención. Por ejemplo, las estatuas del Parque 9 de Julio, que es el parque más importante de allá. Me llamaban la atención no solamente porque son muy feas, sino también, son deformes, desproporcionadas, sino también porque había milicos y curas, no había otra cosa. Entonces los próceres recordados eran nada más que milicos y curas. Y siempre me dije, esto tiene que haberse hecho durante la época del terrorismo de Estado, que recordemos que en Tucumán empezó el 9 de febrero de 1975 con el operativo Independencia. Entonces, después, en el 2010, ocurrió algo, digamos, durante el primer megajuicio por el Centro Clandestino de Jefatura de Policía, ocurrió algo que me hizo reflexionar fundamentalmente en todo esto. Fue un testigo que había sido un oficial montonero importante, quebrado por la tortura, que terminó, seguramente él de alguna manera lo admite tácitamente, marcando a compañeros y que después fue forzado a entrar en la propia policía como administrativo. Y cuando fue desmantelado el centro clandestino se empezó a llevar papeles de archivo a la casa. Y estuvo 33 años, como digo yo, durmiendo sobre los cadáveres, hasta que finalmente en ese juicio los entregó. Y es la primera documentación de todo el país que se reveló oficial del terrorismo de Estado, con listas de personas desaparecidas, listas de personas a ser secuestradas, etcétera. Entonces a mí lo que me llamó la atención fue cómo hizo este tipo para dormir 33 años sobre los cadáveres, es decir, para tener semejante secreto, cómo persistió durante tanto tiempo ese secreto. Y después a partir de ahí y a partir de otra cosa que me comentó una amiga de Tucumán que también había ocurrido durante ese juicio, me quedé pensando, recordé las cosas que yo veía y empecé a mirar Tucumán con otra mirada. Y entonces descubrí que las huellas de la persistencia, digamos, del terrorismo de Estado es muy fuerte en Tucumán y que continúa hoy en día. Es algo que no se ha dado en ninguna otra parte del país. Es una provincia pequeña, comprimida, donde no se atentó solamente contra lo que podían ser, digamos, los grupos guerrilleros, que eran muy pequeños de todas maneras, sino que se directamente atacaron a la militancia social, a la militancia gremial, estudiantil, a personas, a trabajadores, a integrantes de comisiones internas de ingenios, a vecinas, por ejemplo, en pueblos del interior, que esa es otra característica que tiene Tucumán, que la represión fue muy fuerte en zonas rurales, no solamente en la ciudad, en zonas fabriles, sino especialmente en zonas rurales. Y eso ha dejado huellas de silencio o de negación, o incluso huellas hasta en el propio lenguaje. Me fui encontrando con historias increíbles que muchas de ellas no las conocen ni la propia gente que vive en Tucumán, y si las conocen, las conocen muy por encima o la tienen olvidada, porque también forma parte de esa tergiversación.
Es muy interesante, Sibila, lo que estás plasmando en Tucumantes, Relatos para vencer el silencio. ¿Y cómo se perfora el silencio desde un alguien que viene a Tucumán a preguntar en un contexto de miedo extendido, de miedo hasta la actualidad?
Bueno, es difícil. Justamente fui encontrándome con personas que me contaban, me decían, esto lo cuento por primera vez.
Claro.
O que por ahí se conocía su historia general, que había trascendido en su momento en los medios, pero que no la habían profundizado. Y a veces con muchas lágrimas, con mucho llanto. A veces incluso el hecho de poder conversar les servía como para poder entender mejor lo que les había sucedido. Pero también hay gente que está trabajando para revertir todo eso. Es decir, el espacio, el único espacio de memoria que tiene Tucumán es la escuelita de Famaillá, que fue una escuela que estaba por ser inaugurada como escuela, pero es antes inaugurada como centro clandestino. Entonces, en una ciudad como esa, que en ese momento tenía unos 10.000 habitantes, donde estaba sentado la central de operaciones del operativo Independencia, terminaron las mamás, los papás, las tías, los tíos, los abuelos, llevando a los chicos al colegio, al mismo colegio donde habían estado secuestrados, secuestradas, que quizás habían sido torturados, donde estaban, donde habían desaparecido familiares, etcétera. Entonces, ese es el único espacio de memoria que hay, y están haciendo un trabajo muy fuerte, un grupito de voluntarias fundamentalmente, para que por lo menos en la propia provincia se empiece a conocer qué pasó y que conozcan la verdad de lo que ocurrió. Porque realmente hasta en los propios colegios se cuenta muy poco, ni te cuento en algunos pueblos del interior donde directamente el 24 de marzo no existe.
Sibila, de todas las historias que estás recogiendo y volcando en el libro, también llama la atención dos, una de ellas, la usurpación de la casa donde vivía Diana Oesterheld.
Sí, es una historia muy loca esa, que yo la había guardado en su momento, cuando fue recuperada, mejor dicho, la justicia ordenó que fuera restituida al hijo del dueño, porque esa casa era alquilada por Diana Oesterheld y su esposo, Raúl Araldi. Cuando en ese momento se ordenó la restitución, yo me enteré porque justo estaba revisando la cablera, como decimos nosotros, encontré un cable de DIN, creo que era de la ya extinta agencia DIN, que daba esa información, y entonces ahí me enteré y guardé el cable. Eso fue antes de que empezara el juicio por jefatura de policía de Tucumán, y en ese momento incluso me fijé a ver si la Gaceta había publicado algo, y la Gaceta había publicado la noticia, pero de una manera tan lavada, que decía: la justicia ordenó la restitución de un inmueble usurpado en 1976, nada más. Eso era lo que decía el título. Y guardé también, imprimí en ese momento la nota de la Gaceta. Después, con el tiempo, cuando empecé a trabajar en este libro, empecé a buscar información, a hacer contactos, y pude rescatar toda la historia de la casa. La casa fue usurpada por el Tuerto Albornoz, Roberto Heriberto Albornoz, que era el jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía, que fue una especie de Checolás, vive todavía con prisión domiciliaria, tiene unas cuantas perpetuas encima, pero vive todavía. Y él usurpó la casa y se la entregó a su amante, porque él estaba casado legalmente, pero se la entregó a su amante, que era una mujer policía, y estuvo usurpada hasta cerca de 2010, 2011 más o menos. Entonces a mí me impactó eso, digo, ¿cómo puede ser tantos años de usurpación? Este tipo estuvo a la vista de todo el mundo, la mujer policía también. Después fue condenada ella, y de todas maneras igualmente sirvió muchísimo que una foto que había sido enviada por Diana Oesterheld a su mamá, a Elsa Oesterheld, que sirvió muchísimo para poder, en esa foto está Diana con su hijito, con Fernando, que tendría un año y pico más o menos, y a ella no se le ve todavía la pancita, quizá por la posición donde está, porque ella fue secuestrada estando embarazada de 6 meses. O sea, que y no se sabe el destino de ese bebé o esa beba. Pero la historia de esa casa me pareció increíble cuando la para poder retomar toda la historia del arrasamiento de la familia Westergel también. Y la impunidad absoluta de la que se gozó en Tucumán hasta hace muy poco tiempo.
Claro. Sibila, ¿el libro ya está en librerías?
Sí, ya está en librerías, por lo menos en Buenos Aires está, y yo supongo que en las ciudades cercanas a Buenos Aires ya tiene que haber llegado.
Sibila, se terminó hace unos días el Congreso de la Lengua, y entonces uno se pregunta, y tenés licencia para eso, como escritora, ¿por qué le pusiste Tucumantes al libro?
Ah, bien, porque siempre me dio la sensación, siempre sentí como que Tucumán es una provincia irredenta, es decir, que no ha tenido redención, que todavía sigue cayendo en lo mismo, es decir, el caso, por ejemplo, de Lucía, la niña esta violada, a quien le negaron durante tanto tiempo el derecho a una interrupción legal del embarazo, la defensa enorme de los grupos antiderechos de las mujeres que hay hoy en día, el propio gobernador Mansur marchando en la misma marcha, en la misma manifestación, que son más bien procesiones, con Ricardo Bussi, el hijo del genocida. Ricardo Bussi, que ha tenido 155.000 votos, el 15,85% de los votos en Tucumán en las últimas elecciones, y que sigue diciendo que el ejército a las calles, y con eso empapela la ciudad. Es decir, ese tipo de cosas hacen que yo piense que es una provincia irredenta, que no ha logrado revertir lo que le ocurrió, porque tampoco lo asume masivamente, digo, hay grupos que por supuesto que sí. Entonces me hizo acordar mucho a penitentes, a los penitentes de la iglesia, es decir, quienes están peregrinando de alguna manera en algún lugar o en distintos lugares en búsqueda de ese perdón. Y busqué un participio presente, la terminación ante o yente es del participio presente, porque indica justamente algo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, por eso fue la palabra. Inventé la palabra para eso.
Brillante. No puedo más que concluir en esa palabra. Brillante lo que has pensado, cómo lo has pensado, cómo has concebido este libro. Bueno, si hay oportunidad, me encantaría tenerte otra vez en Pergamino presentando este libro. Vamos a hablarlo con algunos amigos porque me parece que va a ser de la literatura sobre nuestra historia, sobre memoria, verdad y justicia, de la mejor que se haya podido leer. Te agradezco mucho el diálogo, ha sido un mucho gusto haber conversado contigo, Sibila. Y en trazo grueso, te pido 2 minutos, y como periodista lo vas a hacer porque sos buena síntesis, el hoy de los derechos humanos, para atrás, ¿no?
Sí, bueno, para atrás justamente. hay mayor, cada vez mayor conciencia, es dentro de todo una pequeña fiesta ir el 24 de marzo a las plazas. Cada vez es más la gente que va, muchísima gente joven. En Tucumán también este año hubo muchísima gente joven, estuve viendo en los videos de mis amigos y amigas. Desde ese punto de vista estamos bien. Ahora, desde el punto de vista del Estado hay muy poco dinero, las reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado están aprobadas, pero no hay presupuesto, no hay presupuesto tampoco para avanzar en muchos juicios por delitos de lesa humanidad que están elevados a juicio, pero no se pueden realizar porque hace falta presupuesto. No hay presupuesto para terminar de las excavaciones en el Pozo de Vargas en Tucumán, que es el campo clandestino, digamos, el enterramiento clandestino más grande que hay en todo el país. Se han suprimido programas de apoyo a víctimas, es decir, desde el punto de vista de los derechos humanos es terrible. Ni hablemos también de los derechos de las mujeres, que hay muy poco presupuesto, hay pocas campañas. Tampoco, hablando de derechos humanos, hablemos del derecho a la educación, hablemos del bajo presupuesto, hablemos de la falta de educación sexual integral en muchísimas provincias, hablemos de los recortes en los presupuestos de salud, es decir, desde ese punto de vista los derechos humanos, sin contar con el comer todos los días, que para algunas personas es imposible, bueno, creo que estamos muy, muy para atrás.
Sibila Camps, muchísimas gracias por el diálogo, hasta otra oportunidad y desesperado por tener el libro en mis manos. Gracias, Sibila.
Gracias a vos, Gustavo.
Muy amable. Sibila Camps, de las mentes más lúcidas y de las investigaciones más brillantes que se pueda conocer de nuestra historia reciente, su último libro, Tucumantes, Relatos para vencer al silencio. Sintonizar.